País, estamos ahora en comunicación telefónica con el doctor Hugo Pizzi, él es médico infectólogo de la provincia de Córdoba, bueno, también es profesor. Doctor Pizzi, buenos días y bueno, muchas gracias por esta comunicación telefónica.
No, por favor, un placer.
Bueno,
¿cómo están ustedes?
Y nosotros estamos ahí tirando, doctor, ¿qué decirle en este año? Bueno, que nos ha sorprendido a todos, bueno, que nos ha llegado así tan de sorpresa esta pandemia. Y bueno, contentos por esta vacuna, pero bueno, con muchas opiniones encontradas, doctor, ¿no? Hay gente que dice, me la coloco, hay otros que dicen, no, mejor voy a esperar, o que se... ¿Qué nos puede decir, doctor, usted, desde su área, desde la infectología y, bueno, con toda su experiencia, ¿no?
Yo empezaría diciéndole de que la sociedad argentina es tan variopinta, tan particular, tiene una idiosincrasia tan especial, que usted le va a poner una pelota y le van a decir de que la pelota no es tan redonda, es media cuadrada, que... Le va a poner un equipo de fútbol y van a querer ser directores técnicos y demás. Le va a poner una cabeza y van a querer ser neurocirujanos. Yo hubiera operado por el otro lado y no. Es tan grande la cantidad de estupideces que se dicen, pero tan grande. Yo creo que ustedes como investigadoras del comportamiento social tendrían algún día que poner un micrófono en un bar, en las mesas de los bares. Y realmente no sé qué puede suceder después cuando recopilen todos los datos. No sé si se van a ahorcar, si se van a tirar de un precipicio y demás. Porque evidentemente no hay ni terminología adecuada, ni léxico depurado, ni conceptos precisos, ni cuestiones que hacen a la vida de relación sana y demás. O sea, todos opinan, pero no de determinadas cosas ni de lo que conocen. Opinan de todo. Y eso evidentemente no es bien, no es bueno para nadie. Y es por eso que estamos donde estamos. Porque las sociedades educadas normalmente antes de emitir una opinión piensan, lo trabajan, lo estudian y demás. Y de ahí viene el famoso dicho de los chinos, que uno es esclavo de lo que dice, pero es dueño de sus palabras y sus pensamientos, ¿no?
Claro, pero esto es muy común en los nosotros los argentinos, ¿no? Esto de opinar y de decir y de hablar, algunas veces con razón, pero la mayoría, como usted dice, por ahí, sin saberlo, o por una creencia o por una cuestión propia, ¿no?
Sí, ni más ni menos, no, sí es así.
Y bueno, ¿qué hacemos, doctor, entonces? ¿Celebramos esta noticia? Celebramos, entre comillas, ¿no?
Es la noticia más interesante y más esperanzadora que hemos tenido nosotros en los últimos meses, y es lo único que nos va a permitir salir de esta tragedia, o sea... Evidentemente ha sido un conflicto tremendo, un aprendizaje permanente. Todavía estamos con la retahíla de disgustos y muertes que hemos tenido. O sea, ojalá que podamos salir rápidamente de este agobio, porque nos va a costar mucho recuperarnos. Y me les cuento a las familias que han perdido un ser querido.
Seguro.
Eso les va a costar muchísimo más todavía.
Seguro.
Esta es una luz de esperanza. Hay 7 vacunas que llegaron al final, que ya están listas. Por lo tanto, ¿por qué se eligió la rusa? Se preguntará usted. Bueno, se eligió la rusa porque la rusa tiene un antecedente hecho en el Instituto Nicolai Gamaleya, que es un instituto de primer nivel moscovita, que lo maneja el Ejército Rojo, pero tiene el nombre de uno de los sabios más brillantes que tuvo el mundo, a tal punto que fue el que descubrió, o por lo menos el que hizo la vacuna contra el cólera en la época de los zares, cuando irrumpió la revolución bolchevique, y el que hizo la vacuna contra el ántrax, que asolaba a Rusia en aquella época, la Rusia blanca, la famosa Rusia.
Sí.
Ese hombre después murió, pero siempre fue muy famoso, porque era el discípulo directo de Louis Pasteur, el francés que descubrió a su vez la vacuna de la rabia, la pasteurización de las comidas y alimentos en general. Entonces, cuando muere Nicolai Gamaleya, Rusia, para homenajearlo, hace un instituto fantástico, y ese instituto es el que ha hecho en el año 2015 2 vacunas que fueron muy útiles para la humanidad. Una, la del ébola, y la otra, la que quiero hablar un segundo, que es la vacuna del MERS, que es un coronavirus. Un coronavirus que asolaba Medio Oriente y era transmitido por camellos y dromedarios. Los rusos hicieron la vacuna y se solucionó esa epidemia. De ahí sacaron el molde, ni más ni menos que el molde, porque este es otro coronavirus del mismo linaje. Entonces, por eso fueron tan rápidos y por eso les salió tan buena vacuna. Entonces, ese es el motivo de por qué la vacuna rusa ya está lista. Y para darle una idea, que estoy absolutamente persuadido que a usted le va a interesar, porque son periodistas, todos los periodistas que están en la radio moscovita que transmite en español al mundo han sido voluntarios y se han colocado todos la vacuna. Ninguno tenía ningún tipo de problema. Ustedes pueden consultar, pueden hacer entrevistas, pueden llamar y se pueden comunicar con ellos. Hay argentinos, hay dos argentinos en todo ese grupo, que creo que son más de 80 personas.
Mire usted, bueno, ese dato sí que no lo manejaba, doctor, y es interesantísimo lo que nos está contando, ¿no? Aparte, más allá de esto, para conocer de dónde viene esto de la vacuna rusa, ¿no? ¿Por qué la vacuna rusa, como decía usted, y bueno, que es una de las primeras que está apareciendo en el mundo?
Sí, es una vacuna muy buena, pero además tiene un hecho que yo considero muy importante, la parte de la distribución y la logística.
Eso le iba, por ejemplo, a preguntar. Sí,
claro,
sí.
Esto ya sabemos que vienen de 10 millones de dosis ahora antes de fin de año, ¿no? Eso se distribuye por todas las provincias. Según la cantidad de habitantes que tiene, hay una parte que es proporcional. Te va a colocar de 65 años para arriba y al personal de seguridad, médicos, enfermeras, personal de limpieza de los hospitales. Más adelante, cuando venga en enero, en la otra partida, 60-65, y así vamos a ir cubriendo todos los estamentos etarios. Ahora, hay un hecho que es muy significativo. La distribución va a ser fácil. ¿Por qué? Porque esto viene en polvo, son frasquitos que tienen un polvo. Entonces, cuando usted tiene que colocarla, inyectarla intramuscular, tiene que diluirla. Entonces, si usted no la diluye, la vacuna sigue sirviendo para otros distritos y demás. Entonces, usted va a usar lo suficiente y lo necesario. Vacuna, y evidentemente va a usar nada más que una y no va a desperdiciar nada. Las otras, o parte de las otras, necesitan estar a 70 grados bajo cero o 50 grados bajo cero. O sea que la logística ahí cambia notablemente, porque necesitamos un avión que las traiga a esa baja temperatura. Alguien con camiones especiales que no tenemos que la distribuyan a esa temperatura. Porque cuando usted las descongela para poder inocularlas, hay un tiempo, unas horas, que son sumamente útiles, porque si usted supera esas horas, la vacuna se neutraliza o pierde efectividad. Entonces, también hay que pensar en todo, cómo se distribuye, a dónde se llega, cómo se llega y demás. Y eso es lo que en este momento se está delineando.
Bien. Ahora, doctor, ¿una o dos dosis?
Estas son dos dosis. Pero cuando usted se coloca la primera, la semana ya empieza a producir anticuerpos, o sea que ya puede salir, ya puede besar bocas extrañas, o sea que hasta ahora no lo pudo hacer.
Claro.
Y después con la segunda dosis va a lograr un tenor de anticuerpos armónico que, según los rusos del Instituto Gamaleya, dice que es muy probable que llegue a los 2 años de inmunidad. Es probable que a lo mejor, pero mire, con que llegue al año nomás ya nos sacó de esta desagradable situación. Entonces yo siempre la defino como tragedia. Esto que hemos vivido es una tragedia, la cantidad de muertos, de la forma que se mueren.
Porque aparte es tan contagioso. Es muy contagioso, doctor, ¿no? Es tan contagioso, tan rápido, tan
sí,
que no da tiempo a nada.
Sí, en la historia de la medicina, el virus más contagioso es el de sarampión. Una persona enferma contamina 15. Le sigue después el de la viruela, después le sigue uno de estos coronavirus que se llama SARS, y después viene este coronavirus que contamina 1 a 3, pero después va por progresión geométrica, porque 1 a 3, pero después a 3 a 9, 9 a 27,
claro.
Así. Entonces, pero sí, es muy contagioso, claro que es muy contagioso.
Bien. Doctor, o sea, bueno, ponemos todas las esperanzas en esto entonces, en esta vacuna.
Absolutamente, pero ni pensarlo, ¿eh? O sea, acá no es cuestión de que sí, que no, de las voces de sirena que andan dando vuelta por ahí. Esta es la gran solución. Bueno, convengamos que siempre las grandes soluciones para la epidemia han sido las vacunas.
Las vacunas, claro.
Si no existieran las vacunas, estaríamos en la Edad Media todavía. Pero no hay ninguna duda de que es la gran solución, es gratuita, o sea que... Pero fíjese cómo es esta sociedad nuestra. Y digo nuestra porque esto no sucede en los otros países, y menos en los países adelantados. Ya hay abogados que están haciendo notas, no sé si ellos per se o a pedido, para que no sea de 65, sino que se lo pongan a ellos que tienen menos edad. Y hay otro grupo de abogados que están haciendo presentaciones, no sé si ellos solitos o pedido por alguien, que están diciendo que la obligatoriedad a ellos no debe influirle y que ellos no quieren ser vacunados. ¿Usted entiende esto? ¿Usted claro, capta algo?
Es una locura todo esto, doctor. Hay veces que... A ver, voy a decir una palabra quizás fuerte, ¿no? Pero la invisibilidad humana no tiene límites.
Absolutamente. Absolutamente. Es una cosa que no tiene sentido, la estupidez que estamos viendo. Nosotros tener que caminar entre los cadáveres y entre los efluvios de la muerte y estos ridículos con toda esta sarta de tonterías que realmente no sé a dónde nos llevan, porque si usted me dijera, bueno, pero mire usted cómo progresa esta gente, mire lo que hizo por el país, la obra que han dejado, o algo por decirte, pero al contrario, son destructivos de todo, de ideas, de conceptos y demás. Por eso yo siempre apelo a una frase que decía, que tiene mucho que ver con la actividad humana y con la estupidez humana, ¿no? Una frase que contestó el famoso francés Louis Pasteur cuando alguien le preguntó, o le dijo que él no creía tanto en Dios, que Dios no estaba, que yo creo, soy un hombre creyente y estoy totalmente convencido de que la mano de Dios está en este momento ayudándonos. Y Louis Pasteur le contestó lo siguiente, mire, poca ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia acerca. Eso es lo que nos pasa.
Claro.
Se habla sin fundamento, no se estudia, no se lee, no se escribe.
Se habla sin saber, doctor.
Es una actitud donde las personas cada vez son más ignorantes. El alumno del colegio primario de 30 años atrás era mucho mejor formado que uno de ahora. Búsquele una ortografía a un alumno actual, de cualquier nivel, ¿eh? O sea, se va perdiendo todo, lo esencial se va perdiendo.
Seguro, seguro que sí. Doctor, celebramos esta noticia, estamos viendo la luz al final del túnel, podríamos decirlo así también, pero todo esto va a depender solo de la vacuna o también de la conducta humana a partir de ahora.
En esta etapa en que viene la vacuna, nosotros debemos adherir fuertemente con sobriedad y moderación a todos los conceptos sanitarios, porque Bien. Es la única manera de salvarnos. Bien. Y cuando tengamos la vacuna puesta, seguiremos un poco más relajados, pero ya las cosas cambian del día a la noche.
Sí, sí, esto va a marcar un antes y un después en la humanidad, sin lugar.
Absolutamente, por eso le digo, es el principio del fin.
Seguro.
O sea, va a ser el principio, la primera vacuna va a ser el principio del fin de la epidemia, de la tragedia.
Bien. Bueno, doctor, ha sido un placer conversar con usted. Gracias por estos minutos que nos ha otorgado a los santiagueños.
Un saludo cariñoso para todos los santiagueños y a sus órdenes.
Bueno, muchas gracias. Que tenga un buen día, doctor. Hasta luego. Adiós. Ahí estábamos hablando con el doctor Hugo Pizzi.